Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en mayo en 120.000 personas y se sitúa por debajo de los 4 millones por primera vez desde agosto de 2010. Según los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se trata del mayor descenso en un mes de mayo de toda la serie histórica que se inicia en 1996. Fátima Báñez es la ministra de Empleo en funciones en declaraciones a Televisión Española.
Es un dato para el agradecimiento porque el esfuerzo colectivo y el compromiso de toda la sociedad española, de los trabajadores, de las empresas, de las pymes, de los autónomos, de las familias, están abriéndonos ese horizonte de empleo en España. Ellos son los verdaderos protagonistas de la recuperación y también de esperanza, porque hay muchas personas que todavía quieren trabajar en España. Es verdad que ya está el paro por debajo de los 4 millones. La cifra de hoy, que es el mejor dato de un mayo en la historia de los registros, nos sitúan en niveles de 2009.
En Madrid el paro también bajó, lo hizo en 12.600 personas, un 2,8%, lo que deja la cifra total de desempleados en 437.000. Según la patronal CEIM, los datos reflejan la buena marcha de las medidas adoptadas entre gobierno y agentes sociales. Luis Méndez es el director de Asuntos Laborales.
En la Comunidad de Madrid el descenso interanual es del 8%, ligeramente. Por tanto, el desempleo baja más intensamente en Madrid que en el resto de España y se están acometiendo ya medidas que hemos consensuado con los sindicatos en el marco del diálogo social en marzo, y esto hace que efectivamente pues exista un ligero desempleo menor en la Comunidad de Madrid y además que se estén contratando de manera indefinida en una tasa que duplica la nacional.
Pleno en la Asamblea de Madrid. La política urbanística del Ayuntamiento de la capital ha provocado los reproches y las acusaciones entre los diferentes grupos de la Cámara. Hasta allí nos vamos, Begoña Alarcón. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, muchas referencias en esta sesión de control a la gestión del Ayuntamiento de Madrid en materia de urbanismo. Podemos ha reprochado a la comunidad que haya rechazado el proyecto Puerta Norte, la antigua Operación San Martín, sin ni siquiera dicho conocerlo. Dice Podemos que el Gobierno regional mantiene delirios megalómanos, mientras que Cristina Cifuentes ha reiterado que el Ayuntamiento ha modificado un proyecto que contaba con el respaldo de todas las administraciones y que lo ha hecho de forma unilateral. Lo mismo que ha ocurrido con las 443 viviendas que se iban a levantar en las antiguas cocheras de Cuatro Caminos, dejando sin casa a familias cooperativistas que ya habían adelantado hasta 100.000 euros.
Hace algunos años los socialistas ya inventaron eso del desahucio exprés para echar a la gente de las viviendas que tenían, y ahora parece que Podemos y el Partido Socialista han ido todavía más allá y han inventado el desahucio preventivo, que permite desposeer a los ciudadanos de sus viviendas incluso antes de tenerlas.
Respuesta de Cifuentes a preguntas ante el Partido Popular, que han escuchado desde la tribuna de invitados algunos de estos afectados por la paralización de este proyecto. Hace un momento acaban de responder una pregunta del Partido Socialista el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, González Taboada, una pregunta sobre un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Moraleja de Medio sobre la improcedencia en el sistema de nombramientos en régimen de acumulación de funcionarios de habilitación nacional, una respuesta que no ha gustado nada en la bancada socialista ni tampoco en la tribuna de invitados. Aquí estaban también representantes de ese ayuntamiento de Moraleja de Medio que han abandonado muy enfadados la tribuna.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de Madrid? DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se circula bastante mal en la salida por la carretera de Andalucía. Hay 5 o 6 kilómetros de retención como consecuencia de una avería en el kilómetro 21 en Valdemoro, ahí desde Pinto, insistimos, 5 kilómetros, y el M40 sigue mal el tramo Colmenar Viejo, túnel del Pardo hacia la carretera de La Coruña por un accidente que también está afectando a la entrada por la carretera de Burgos.
Tiempo también para la economía porque tenemos nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y con un magnífico resultado se siguen notando y mucho las medidas del Banco Central Europeo y eso permite a países como España adjudicar deuda a 10 años al 1,49%. La anterior subasta de este tipo de deuda tenía una rentabilidad del 1,59%. También se han subastado bonos a 5 años con caída de la rentabilidad y obligaciones a 30 años donde la rentabilidad se ha mantenido prácticamente idéntica. En total, más de 4.900 millones de euros en deuda a medio y largo plazo que ha adjudicado el Tesoro en el día de hoy. En cuanto al IBEX 35, vemos que mantiene las subidas de primera hora. Está ganando el 1%, 9.009 puntos ahora mismo, recupera ese nivel. Y el Banco Popular sigue al frente de la tabla, lo hace con una subida del 5%. En negativo, Grifols es la compañía que más cae al perder, un 0,80%. La prima de riesgo se sitúa en 138 puntos básicos, cotiza al alza y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos de la mañana, esto es Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid. Yo lo digo por si acaso alguien se despista, Sergio, aunque claro, en cuanto suena el Sergio el bailador, ¡pum! Todo el mundo dice, ya, esto es.
Ya saben,
se está convirtiendo en santo y seña. ¿Esto qué es?
¿Esto? Pues que hoy no tengo noticias. Hoy tengo avance de nuestra sección Amos de Casa con Pedro Caballero y hoy tenemos enfrentamiento. Duelo dialéctico entre ellas y ellos, entre ellos y ellas, entre amos y amas de casa.
Ah, bueno, menos mal, me habías asustado. Creía que esto era una versión de Sergio el Bailador hecha por McCartney.
Claro.
Que hoy es que de verdad, mira, escarba, pues, sale Paul McCartney. Bueno, soy Paul McCartney, otra vez.
Claro, podríamos hacer alguna versión de Sergio el Bailador tono Beatle. Así, abitelada.
Bueno, tú lanza, ¿no?, la propuesta.
Claro. Oye. Así, más yeye. Nos falta una versión de Sergio el Bailador más yeye.
Bueno, o sea que hoy vamos a tener enfrentamiento entre amos y amas de casa, ¿no?
Sí, vamos a escuchar lo que opinan Pedro Caballero, nuestro amo de casa.
El titular.
Amosdecasa.com, que cuenta con la compañía como aliado en su equipo.
Sí, como
de
apoyo.
De Víctor Sánchez, que ya estuvo con nosotros hace un mes. Recordamos que Víctor es amo de casa, es comercial, trabaja y que tiene custodia 100% de sus hijos. ¿Vale? Que tiene sus hijos.
Quiero decir, cuando dices trabaja, empecemos a adecuar el lenguaje a la realidad. Que trabaja de amo
fuera
de casa
y
también.
También.
O sea,
sí.
Trabaja dentro y fuera.
Dentro
porque
y fuera.
Que parece que solo se trabaja fuera.
No,
pues no lleva faena ser amo de casa o ama de casa. Vamos.
Nos estarán aquí también Amaya Fernández. Ella es ama de casa, ella es madre, ella es trabajadora también autónoma, aparte de ser ama de casa, y que tiene el blog Piojitos y Bollitos.
Ah, mira qué bonito.
Bueno, un guiño a sus dos hijos, Iker y Guille, ¿vale?
Muy bien.
Y también estará Gema López, ella es ama de casa, ella es madre, ella es periodista autónoma que cubre también desde casa.
Ah, muy bien, estupendo.
La pregunta que vamos a poner sobre la mesa, el punto de partida de ese enfrentamiento dialéctico de la charla que vamos a mantener es, ¿está valorado ser amo o ama de casa?
Pues ya te digo yo que no. O sea, vamos, esto lo zanjo yo, pero con un no y ya está, se acabó. Algo, en fin, entraremos en detalles.
¿Se valora más a los amos que a las amas de casa?
Pues mira, allá podría haber un poquito de polémica, porque es verdad que parece que por el hecho de ser mujer esto viene de suyo, que nacemos de serie.
Y te dicen, va, te ha tocado, pues ya está.
Y dices, tú ya naces y por ser mujer dejas las camas mucho mejor. Pues
sin embargo, a nosotros dicen, ¿qué valor tienes?
Exactamente. tienes toda la razón. Muy bien, vamos a ofrecer también un teléfono y las vías de comunicación de los oyentes por si quieren introducir algún matiz, alguna opinión,
si algún
algo, ¿no?
Amo o ama de casa
quiere votar
entrar
por
en
unos,
directo,
por otros, claro, exactamente.
Pueden participar a través de nuestro teléfono gratuito 910-30-63 y a través del WhatsApp.
Ah, muy bien.
628-091-117.
Perfecto. Bueno, pues mientras vamos organizando este interesantísimo debate, yo voy a hablar de fútbol un poco.
Ah, mira.
Toma.
¿Atlético de Madrid?
¿Por qué?
¿No quieres que se vaya al Cholo? Ahora del Real Madrid.
Ahora del Real Madrid.
¿Sigue celebrando la undécima?
No, es que, verás, es verdad que ahora de lo que se habla sobre todo y fundamentalmente es A, del Real Madrid, por haber ganado la Champions, B, del Atlético de Madrid, por haberlo intentado con mucha fuerza, además, y C, de la selección española.
Hombre,
el fútbol
claro,
está en nuestras
ya
vidas.
Tenemos lista definitiva ya de Vicente del Bosque, ya estamos preparados ya para la Eurocopa.
Bueno, que los jugadores sean ídolos de masas, bueno, pues esto es a lo que ya estamos habituados desde hace mucho tiempo. La novedad es que ahora los niños, además de ser querer ser futbolistas, de querer ser Messi, de querer ser Ronaldo,
de querer ser
Sergio
portero,
Torres,
equipo,
etcétera,
Casilla.
Ahora quieren ser entrenadores.
Ah, mira, se ha despertado esta vocación.
Exactamente, sobre todo por la influencia de dos figuras. Por un lado, el Cholo Simeone, que se ha hecho muy popular, y por otro lado, Zidane, que claro, ha pasado de jugador a entrenador con el éxito que todos sabemos. Nos hemos puesto en contacto con Manuel Hernández, que es director del Centro de Enseñanza Deportivo Pebetero, porque por lo visto ha aumentado mucho en la solicitud para eso, pues para convertirse en entrenador de fútbol, claro que sí. Manuel Hernández, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Así que se confirma esto de que Zidane y el Cholo están disparando la vocación de entrenador, ¿no?
Sí, bueno, Zidane y el Cholo, lógicamente, porque son ahora mismo punta de lanza de quizás de los entrenadores en España a nivel europeo, a nivel mundial. Pero bueno, detrás también hay un montón de entrenadores también que son referencia pues para muchos jóvenes que, como comentabais, tienen ahora pues esa inquietud y ese fin de ser también, de convertirse en entrenadores, ya no solo jugadores de fútbol, que eso ha sido siempre, pero ahora la figura de entrenador es una profesión que sí que es atractiva, ¿no?
Bueno, el Centro de Enseñanza Deportivo Pebetero lo que hace es precisamente no impartir cursos oficiales para entrenadores de fútbol y de fútbol sala. Y creo, Manuel, que habéis implantado además como las dos grandes filosofías que imperan en estos momentos en el fútbol y de las que efectivamente Simeone y Zidane serían como los máximos exponentes, ¿no?
Sí, son dos perfiles de entrenadores diferentes. Es verdad que los dos han sido futbolistas, pero bueno, también es verdad que hoy día pues se puede ser entrenador sin haber sido una gran figura de fútbol, ¿no? Como futbolista. Y bueno, ellos representan quizás, es verdad, ciertos valores y una cualificación profesional, en un caso quizás más pues en el caso del Cholo, ¿no? El caso del cholismo, representa mucho los valores de la colectividad, del grupo, de pensar todos en una idea de fútbol, y bueno, pues Zidane también en la otra parte, ¿no? Gestionar un equipo como el Real Madrid, lleno de grandes figuras, tienes que tener una gran capacidad para dirigir un grupo que tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, son dos figuras muy diferentes, pero que las dos figuras siendo de una forma o siendo de otra puedes conseguir grandes éxitos, ¿no? Como han demostrado.
Claro, digamos que Simeone ha hecho muy popular esto de siempre hay que creer, ¿no? Que sería esa filosofía como de siempre hay que estar empeñado en obtener el triunfo. Lo de Zidane ha sido como un poquito más, me da mi sensación, como más solapado, ¿no? Es decir, no ha sido tan llamativo como lo de Simeone, que anima a todo el mundo, que anima al público, en fin, que arenga de alguna manera a los jugadores. Lo de Zidane es como más sotoboche.
Sí, Zidane tiene una personalidad muy diferente, quizás hasta tiene cierta timidez, ¿no? Es de otra forma de ser. Tiene un gran carisma, por lo que ha sido, y es verdad que yo creo que una gran habilidad que debe de tener, porque personalmente no lo conocemos, pero sí lo que nos demuestran los medios es que es eso, el manejar un grupo humano, tanto de futbolistas como un equipo de profesionales que tiene detrás, y llevar eso a, pues, a donde lo ha llevado ahora mismo, a dejar al Real Madrid campeón de Europa y segundo en la Liga, con posibilidades incluso de ganarla, ¿no? Hasta el último momento. Entonces, bueno, son personalidades muy diferentes, la verdad.
Bueno, hasta hace no demasiado tiempo, los entrenadores de lo que tenían que saber era de fútbol, fundamentalmente, de técnicas, de tácticas, en fin, de todas estas cosas. Pero ya desde hace un tiempo, yo creo que el que marcó la diferencia, perdón, en este caso fue Valdano, seguramente, ¿no? Tienen que tener un componente muy fuerte, digamos, de coach.
Sí, sí, esa palabra ahora que se utiliza mucho, ¿no? El coach deportivo. Hoy día tienen que tener habilidades de ser grandes gestores de grupos. No tienen que ser, quizás, o lo pueden ser. Hay entrenadores que se caracterizan por manejar muy bien los medios de comunicación, otros por manejar muy bien el tema técnico, o táctico, o psicológico, o, en fin, hoy día tienen que tener todas estas cualidades, ¿no? Y detrás de ellos tienen grandes profesionales especialistas, cada uno en su tema, en la preparación física, en el aspecto psicológico, en el táctico, y ellos lo que sí tienen que tener es habilidad de gestionar grupo. Y efectivamente, tienen que tener esa labor de coach con sus jugadores, con su equipo, con sus profesionales. Y entonces, bueno, para eso, precisamente, cada vez más, en el mundo del deporte también, se está profesionalizando más, ¿no? Entonces ya un entrenador no le vale solo con haber sido jugador de fútbol y saber mucho de fútbol, sino tiene que tener otras habilidades que son las que se adquieren precisamente pues en estos cursos, en estas titulaciones, en este caso oficiales, para ser entrenador de fútbol.
En estos momentos, en ese centro de enseñanza Pebetero, ¿a cuántos aspirantes a entrenador tenéis?
Bueno, pues ahora mismo tenemos en una media de unos, en este curso, alrededor de 120, 130 alumnos. Y bueno, han pasado ya por nuestro centro pues más de 200 alumnos, ¿no? Cada año sí que vemos, estamos percibiendo que cada vez hay más demanda de personas que quieren acceder a estos estudios. Antes eran con unas edades quizás ya de 30, 40 años, pero cada vez estamos viendo que gente más joven, un requisito imprescindible que es tener la ESO, cuarto de la ESO, para poder acceder. Cada vez tenemos gente más joven que desde muy muy eso muy temprana edad ya quieren y aspiran a ser entrenadores de fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos visto ahí una salida profesional para muchos jóvenes que es pues, bastante interesante.
Bueno, o sea que tiene salida, quiero decir, a pesar de que es verdad que los clubes de fútbol son los que son, sobre todo en primera, luego hay muchísimos clubes que son de segunda, de tercera, en fin, claro, que están necesitados de entrenadores bien entrenados, valga la redundancia. Oye, Manuel, ya una curiosidad para terminar. A mí me llama siempre mucho la atención lo bien que visten por lo general los entrenadores. Van de un es verdad, son muy elegantes. ¿Esto se les enseña también o no? ¿Esto es cosecha propia?
Yo creo que ya eso depende un poco de primero del club y de la propia identidad del club, que lo puede incluso, no sé si exigir o imponer, o muchas veces por la propia personalidad del entrenador. Es verdad que hoy día la imagen vende mucho y sobre todo pues en primera división, bueno, pues parece que eso, que también la imagen cuenta, ¿no? Y bueno, hay muchos, tenemos un perfil de entrenadores que sencillamente tienen esa característica de ser elegantes y vestir muy bien tanto fuera como dentro, y otros a lo mejor, pues bueno, por exigencia del guión lo hacen dentro y a lo mejor fuera pues van con su propio estilo, que bueno, eso...
Bueno, no sé, a mí fíjate, me llama mucho la atención, no solamente ellos, es que es verdad que son muy, normalmente son gente, en fin, que tiene una figura que muy apropiada, ¿no? Pero por ejemplo, oye, el Mono Burgos, pues no ha cambiado nada el Mono Burgos, vamos, de cómo era, cómo es en este momento, ¿no? En fin...
El estilismo de los entrenadores en este caso, pues sí que vemos que ha habido, bueno, una evolución, pero que, como digo, muchos también siguen con su personalidad e incluso lo llevan también al campo, ¿no? De una forma o de otra, ahí ya.
Oye, Manuel, si te pregunto, a ti que sabes muy bien de esto, ¿quién es el mejor entrenador de este país? ¿Tú qué me dices?
Hombre, pues a mí no me ha gustado nunca decir ni siquiera el mejor jugador, porque de calificar a alguien como mejor jugador o como mejor entrenador, yo diría que hay entrenadores muy bien preparados, muy cualificados, muy profesionales, y no todos los entrenadores también está claro que sirven o son aptos para entrenar un equipo. Quizás ahora pensamos en el Cholo o Zidane, y a lo mejor en otros equipos, simplemente si los cambiáramos de equipo, al Cholo ponerlo al Real Madrid y a Zidane en el Atlético Madrid, por los equipos que tiene, a lo mejor no tiene los mismos resultados, porque es verdad que los entrenadores ya cada vez también seguramente en este caso el Cholo. Él quiere hacer su equipo. Hay entrenadores que los pongas donde los pongas, seguramente funcionan bien porque tienen más habilidades de gestionar grupos y otros porque quieren confeccionar su propio equipo. El mejor entrenador, no sé, lo que sí tenemos claro es que hoy día en España hay muchísimos entrenadores, incluso, bueno, tenemos a Vicente del Bosque, lógicamente, que sí. no hay que
despreciarlo en absoluto, claro.
Con unas características a lo mejor muy diferentes a otros entrenadores jóvenes que también son súper profesionales y muy capacitados. Entonces, bueno, yo no me atrevo a poner un nombre, lo que sí sé es que hay muchísimos y muy buenos, y cada vez creo que mejores, porque cada vez están mejor formados.
Bueno, entre otras cosas está muy bien porque estáis vosotros detrás formando esos futuros entrenadores que luego serán los que lleven a los equipos al éxito. Así que enhorabuena, Manuel. Hay que instaurar un premio, quiero decir, tenemos la bota de oro, tenemos el balón de oro, pues oye, la batuta de oro, no lo sé, algo para el mejor entrenador también, habría que...
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, a nivel ya... También ya hay ciertos premios, ¿no? De a nivel particular o incluso de instituciones que ya van valorando y dando esos premios a los mejores entrenadores, que muchas veces se cosechan por los triunfos del equipo y a veces un buenísimo entrenador a lo mejor no ha quedado en una tabla clasificatoria muy bien, pero yo sobre todo lo llevo al fútbol base. Hablábamos antes, primera división hay un número limitado de equipos, en segunda, pero donde más entrenadores hay es en el fútbol base, y yo creo que ahí hay muchísimos profesionales muy buenos, y creo que es donde deberían estar los mejores profesionales, porque el trabajar con niños requiere de una responsabilidad y una profesionalidad, si cabe, mayor que la de a lo mejor los que vemos en la tele todos los días, porque son los que trabajan realmente con la base, con los niños, y están formando allá no solo a niños, sino a personas, ¿no? Y representan y transmiten una serie de valores que consideramos, por lo menos desde nuestro centro, que es primordial y fundamental.
Manuel Hernández, director del Centro de Enseñanza Deportivo Pebetero, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
que tengas un buen día.
Gracias a ustedes y muchas gracias por entrevistarnos y saludar también a todos los oyentes.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia...
Hola, soy Antonio Pérez.
Ana Mendoza, la cerda, la princesa de Éboli. Todo encanto y parche.
Así a primera vista parece que un halcón es como más chungo porque mata, y una paloma pues solo te puede cagar encima de la chaqueta.
Bueno, pues no os fiéis de los nombres, que aquí tanto palomas como halcones daban tortas como panes. Decimos tortas porque hay niños.
Cuidado, castellanos, no nos toquéis a la virgencita Pilar.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Aunque el próximo 26 de junio vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente.
Y obtener tu solicitud hasta el 28 de mayo en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 22 de junio para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es que a mí me da mucho susto esta música que has elegido, Sergio. Que esto, hombre, es verdad que vamos a tener un debate, pero claro, es que esto parece... En fin, la batalla de Waterloo.
Yo estaba ahí mirando, digo, ¿qué pongo? Debate a cuatro, ¿no? Que era, no
pues digo, Cacha cuatro, claro, parece esto, claro, ¿no? Digo, que debate.
Hay que poner una música así, ¿no? De debate, ¿no? Claro.
Bueno.
aquí y con un toque así de enfrentamiento también, dialéctico, una, ¿sabes? Así un poco Stallone, Rocky, ¿no?
Bueno, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes, pues si se acaban de incorporar, y ya ellos esto. Ya lo saben.
Qué motiva.
Todos los jueves dedicamos este tiempo a hablar con Pedro Caballero, que es nuestro amo de casa de titular. Él nos da consejo. Bueno, vamos, no tengo yo la ropa blanca como la tengo. Desde que él me dijo cómo lavarla, cómo doblarla, cómo plancharla, en fin, una cosa. Eso sí, tengo al del supermercado alucinado porque me llevo el vinagre blanco en botellas de 8 en 8. Directamente, me mira como diciendo...
A mí
bueno, en fin,
me miran mal por comprar tanto cepillo de dientes.
Bueno, es que tenemos cepillo de dientes ya para todo. Para el baño, para el detrás del fregadero, para limpiar la lavadora, claro. Es una cosa... A ver si el fondo va a tener una fábrica. Pedro Caballero, buenos días.
Buenos días, pues no, mira, no lo digo, pero quizás no sería bueno pensarlo. Quizá.
Pues sí, a lo mejor sí. Bueno, hoy vienes acompañado de un apoyo, ¿no? Que ya estuvo con nosotros el mes pasado y que es en Víctor Sánchez.
Sí, Víctor Sánchez, que es mi compañero de fatiga, como digo yo, que me tiene que ayudar un poco para que no se avalanche.
Sí, para que ellas nos puedan. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la semana, el mes?
Bien, ya estamos a jueves, o sea que va muy bien.
Dentro de los niños en casa, ¿eh?
Muy poquito quedan, sí.
En vacaciones, ¿y qué se hace en este caso?
De todo.
Vale.
Lo que te dejan.
Ya está. Esto está clarísimo.
Recordamos que Víctor trabaja como amo de casa, trabaja fuera de casa... Y está al cuidado de sus hijos.
Todo a tiempo parcial. Si divido el día, las 24 horas del día las estiro como puedo.
Compartimentado, ¿no?
Como puede, exactamente. Bueno, y en el otro bando, en el de las amas de casa, tenemos a Gema López, que es periodista autónoma, curra en casa y dentro y fuera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hay que organizarse también, ¿no?
No queda otra.
¿Tú tienes hijos?
Dos.
¿Dos? ¿De qué edades?
El mayor tiene 6, el pequeño 1 y medio.
Madre mía.
6 y 1 y medio.
Vaya terremoto. Y está también Amaya, que es madre, autónoma, y vive sola con dos pequeñajos. ¿De qué edades?
Uno de 5 y otro de 3 años.
Pues tampoco está mal, ¿eh?
No está mal.
Tiene dos. Amaya Fernández, ¿sí? Iker y Guille, o Piojitos y Bollitos, ¿no?
Exactamente.
Que eso es un blog que tú también tienes y que viene a raíz de tus dos peques, ¿no?
Exactamente. El mayor es Piojito, es como un piojo, pequeñito y no para, y el otro de 3 años es un bollito, tierno y adorable, y entonces, bueno, pues a raíz de ser madre dije, esto es una bomba. Y ahí estamos, con Piojitos y Bollitos.
Bueno, pues hoy vamos a partir de una pregunta bastante básica, pero, en fin, que es la que puede dar motivo a ver a esta discrepancia de pareceres. Nos preguntábamos hace un rato si es más fácil en estos momentos, en 2016, ser amo o ama de casa, que esto implica, en algunos casos como en el de Pedro, dejar toda actividad que no sea la del propio hogar, ¿no? Pedro, ¿tú llevas cuántos años?
Pues llevo casi 6 años ya.
6 años dedicándose única y exclusivamente a ser amo de casa. Y en otros casos, bueno, pues a dividir el tiempo, ¿no? A partirse en dos directamente. En este caso no es el corazón partido, sino el reloj partido, ¿no? Tienen que dedicarse a las dos cosas. Y es verdad que existen todavía muchas imágenes que vienen ya como prejuzgadas, ¿no? Y actitudes, es decir, no sé por qué parece, y yo voy a partir de aquí. Sergio, ¿tú puedes hacer bando con los... puedes hacer pandi con los chicos?
Y no, yo estoy aquí a la espera de que los oyentes también se manifiesten.
Bueno, pero oye, espera, ¿pandi? Porque yo voy a hacer pandi.
Sí, sí, yo haré pandi con el argumento que mejor me convenga.
Pues además tú eres amo de casa.
Sí, sí.
Tú eres amo de casa también, o sea que...
Yo recuerdo que para matizar, para opinar, los amos de casa y las amas de casa tienen dos vías de comunicación, dos teléfonos. El gratuito, que es el 900 10 30 63, y también el WhatsApp 628 091 117.
Vale, muy bien, pues hay opiniones, claro, preguntas,
sí,
dudas,
lo que quieran.
Los oyentes pueden hacer lo que quieran, y partía yo del hecho de si en estos momentos está mejor visto que un hombre sea amo de casa por aquello de la moda que lo sea una mujer, que parece que ya venimos de serie con esto puesto encima. ¿O está mejor visto que sean las mujeres amas de casa? A ver, Pedro, tú que estás más acostumbrado. Venga, rompe el fuego.
Tengo que decir que cada vez más está mejor visto, no está mal visto que el hombre sea amo de casa, pero todavía...
¿Que no está mal visto quiere decir que está bien visto o no?
Yo diría que todavía no se ve, no se está viendo, cada vez se ve menos raro, menos raro. Vamos a dejarlo en ese término, cada vez menos raro. Pero sí que es cierto que siempre se tira los no sé si se vuelcan los comentarios hacia que la mujer sea ama de casa. Uh-huh. Está mejor visto que la mujer sea ama de casa que el hombre sea ama de casa. ¿Por qué? Porque parece que el hombre se ha incorporado más tarde, nos hemos incorporado más tarde a las labores domésticas y como que parece que el hombre no se desenvuelve bien, no se va a desenvolver bien, no va a saberlo hacerlo bien, o no sé. Esa es un poco la sensación que yo tengo, aunque cada vez, o aquí estamos apostando más en amas de casa por ello, cada vez es menos infrecuente el que se piense que el hombre no es capaz de quedarse de amo de casa.
Claro, aquí habría que valorarlo, ¿no? ¿Mejor visto o estamos más acostumbrados?
Claro, también puede ser verdad. También es cierto, y ahora voy a ceder la palabra a las amas de casa, que yo creo que todavía, fíjate, tú dices, cada vez nos hemos acostumbrado más, pero siempre tenemos como esa idea de que el hombre que se dedica full time a las tareas del hogar es o porque no tiene trabajo, porque lo ha perdido, porque no está capacitado, porque es un poco baguete. Quiero decir, todo este tipo de ideas, cuando te presentan y dicen, no, ¿qué te diga a las tareas del hogar? Madre mía, ¿no? Como diría Susana Díaz, me casa con un tieso. Que decía claro. El otro día, ¿no? Me casa con un tieso. Sí, bueno, pues eso, a mí sí me da esa sensación, no sé lo que pensáis vosotras.
Yo creo que además, socialmente, cuando un hombre se queda en casa, como amo de casa, todo el mundo dice, es un valiente, lo ha hecho, es un valiente.
Ah, o sea, que tú crees...
Encima es un valiente, y la mujer se queda en casa haciendo 10.000 tareas, correcto, trabajos autónomos, tal, y
es lo normal.
Es lo que hay. Es, claro. Bueno, es ella, lo qué bien, bien. Pero al
o sea, que
final...
tú crees que no tienen tanto mérito, ¿no? En fin, que les sobrevalora, ¿no?
Claro, por ejemplo, Víctor, ¿cuántas veces a ti te han dicho eres un valiente? Y cuántas veces, Gema, a ti te han dicho que eres una valiente, por ejemplo.
Claro.
Valiente, pocas, pero bueno, por ejemplo, lo hablábamos antes de entrar en el programa, lo del típico expresión de eres un padrazo, porque te veía a lo mejor en el parque cuidar de tus hijos, que es la cosa más normal del mundo. Eso, evidentemente, yo creo que a las mujeres ni siquiera existe ese término de madraza porque lo haces fenomenal, pero un padre...
Sobre todo que a lo mejor lo aplican en otro momento, pero es verdad que no os lo aplican o no nos lo aplican a las mujeres cuando estamos haciendo pues lo mismo que puede estar haciendo Víctor, ¿no?
Efectivamente. A mí lo de valiente me lo han dicho a la hora de hacerme autónoma. Yo me quedé en el paro y entonces aproveché y me hice autónoma para compaginar mi vida con mis hijos. Y me dijeron valiente por ser autónoma, ¿no? Por ser autónoma, madre, ama de casa y todo lo demás que viene después.
Aquí hay algo que sí que es cierto, que a mí me han dicho, y eso tengo que decirlo, que dicen, oye, ¿cómo estará de contenta tu mujer porque eres amo de casa? Porque te has quedado de amo de casa porque has dado un paso muy importante. Y es cierto que en ese caso sí que tengo que decirlo, pero también por otro lado... Parece como que estás más en el punto de mira. O sea, que cuando una mujer es ama de casa, no se la mira hasta el detalle. Pero cuando un hombre está de amo de casa, y yo no voy a sacar aquí a relucir a suegros y demás, pero no sé, se mira de otra manera.
La prueba
de ¿cómo tiene la casa? Sí. Uy, ¿cómo se organiza? Y cómo...
Se juzga más. No sé, pero claro, sí, acaba juzgando lo que a nosotras no se nos juzga. Si tienes la casa desordenada es porque no te ha dado tiempo y la gente dice, pobre, es que tal... Pero en cambio, si un hombre no ha hecho la cama, es como, claro, es que encima se queda en casa y además no ha hecho la cama.
Ahí está.
Perdona.
Ah, o sea que esto también
se nos exige más a nosotros, entonces.
Sí,
en el papel de amo de casa.
En el papel de amo de casa.
En el rol de amo de casa, siempre. ¿Por qué? Porque además la sociedad está más encima tuya. Va a estar más encima y a cualquier desliz que tengas, que sea o que sea justificado, va a pasar lo que ha dicho ella, es cierto. Y va a decir, bueno, cuidado, es que... Claro, es que, claro, dedicará el tiempo a otra cosa. No sé, a lo mejor...
Estará viendo el fútbol en la tele, ¿no?
Ahí no estoy de acuerdo.
Ah, muy bien. Tenemos la primera discrepancia. Esto me gusta.
Sí, porque yo, o sea, yo me pongo en mi caso personal que mi madre, o sea, la tengo siempre en mente en estos temas y si a mí un día no me da tiempo a hacer la cama, a fregar los cacharros, no sé, ya hasta me está diciendo todo el día en casa. Y no has hecho nada. Y si lo hace mi marido, o sea, no hay ningún tipo de problema, es que no le ha dado tiempo.
Ya. Bueno, es que este es otro debate. El trabajar en casa es mejor. Cuidado, porque la gente que trabaja en casa, es verdad que parece que tiene que estar las 24 horas del día o haciendo una cosa o haciendo otra. Cuidado.
Trabajáis
las dos en casa, ¿no? Trabajáis las dos en casa en este momento. Y otro día ponemos este tema ya como central del debate.
Lo de trabajar en casa, como decía él, y de estar... Los amos de casa y las amas de casa... trabajamos los 365 días las 24 horas y eso va a parecer un poco, no es que se están poniendo así, se están fustigando, no, es que es así, o sea, al final, pero hombres y mujeres, sí que es cierto, yo voy a decir mi caso, cuando yo me quedé, antes de quedarme de amo de casa, quiere Meli y Sergio y los y vuestros compañeros, que les decía micrófono cerrado, yo no oía a mis hijos por la noche. Cuando trabajaba afuera y estaba trabajando y tal, no los oía. Y al cambiarme, al quedarme de amo de casa, me parece como que se me activó algo y les oía, aunque me decía, porque mis hijos me llamaban despacito, papá, papá, pero a lo mejor por la noche, y empezaba a oírlos. Pues todas esas cosas, los hombres también, amos de casa, también los hacemos, y eso sí que no se nos valora, ni se nos reconoce en ningún lado.
¿Estás de acuerdo con eso?
Aquí siempre, siempre la madre, cuando se levanta, es la madre la que se levanta, es la madre y tal, pero al padre pocas veces, sobre todo como somos amos de casa, pocas veces se dice, ¿no? Es que también los padres se levantan, el padre se levanta, tal, pocas veces.
¿Te pasa lo mismo, Víctor?
Sí, bueno, la verdad es que en mi caso, como vivo solamente con los dos críos,
no te queda más remedio, sentido, ¿no? Tener el radar puesto, sentido, que es lo mismo que le pasa a Maya, ¿no?
Y además, como los míos son bastante ya mayores, también
ya
dormimos los tres muy, muy a gusto y muy bien. O sea,
que no sé qué.
Yo lo que he hecho directamente para no tener que despertarme, duermen conmigo.
Ah, muy bien.
Entonces es mamá, tete, y encojo la mano y le doy el chupete y no me muevo. Ha sido comodidad.
Bueno, luego cada uno tiene su truquillo también. En el caso de trabajar dentro y fuera de casa, que es el caso de vosotros tres, no el de Pedro, pero el de vosotros tres, ¿qué crees que está peor visto? ¿Que un hombre, por ejemplo, pida reducción de jornada para poder ocuparse de su familia, o que lo haga la mujer?
¿Peor visto socialmente?
Sí, el hombre. O incluso en el trabajo.
El hombre. Solo veo mucho, yo trabajo mucho con mujeres que acaban de dar a luz, y es que ni se plantean no cogerla, y he preguntado por el padre y me miran como... ¿El padre por qué va a coger reducción de jornada? Yo me digo, porque es el 50%. Puede ser uno de los dos, y al final siempre está peor visto. Por lo menos hay más corrillo en el parque, que yo digo, ¿no? O sea, si un padre llega, no, tengo reducción de jornada, siempre hay alguien detrás, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Y cómo ha sido él? ¿Y no ha sido ella? Siempre hay un poco ese punto social, que espero que cambie con los años, pero siempre, yo creo que siempre hay ese punto en el que nos sigue sorprendiendo, que lo coja el hombre.
Víctor, tú, claro, sí, eres el caso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo pedí la jornada reducida cuando trabajaba, evidentemente, una 8 horas. La pedí de 9 a 3, y bueno, pues todavía, incluso entre los hombres, incluso las mujeres, sonaba un poco extraño. Digo, ¿jornada reducida para qué? Si los niños salen a trabajar a las 5, o sea, tienes tiempo de... Digo, no, pues que yo quería estar en casa haciendo las cosas que tenía que hacer y tener la tarde disponible enteramente para ellos. Entonces... no está en absoluto normalizado todavía y queda mucho por hacer, sí.
A mí me ha llamado la atención el matiz, ¿no?, que decía Maya, de que sorprende, no porque lo pide un hombre, sino sorprende porque
no lo
la mujer...
¿Qué
ocurrirá en este caso que la mujer no lo está pidiendo, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que sigue sorprendiendo mucho. Cuando tú estás en el parque o tienes amigos de los padres de los compañeros de tu hijo y esas cosas, eso es el corrillo de detrás, es ¿y la mujer? ¿Y qué hace la mujer? Y cuando no está en el parque todos los días como estamos, siempre hay un corrillo detrás.
O sea, que el hecho de que un hombre pida reducción de jornada para dedicarse al hogar repercute negativamente en la imagen de la mujer.
Ha llegado a ese punto, sí.
Claro, pero entonces era...
¿Qué hará esta cachazas, ¿no? Esta tranquila que prefiere dedicarse al trabajo fuera de casa que dentro, ¿no?
Que llevar a sus hijos al médico, porque al final es el padre que los lleva al médico.
O sea, que quedamos como madres desnaturalizadas completamente.
Vamos a irnos un poco a...
Y los hombres no, ¿es verdad?
A Paco Martínez Soria cuando decía, calzonazo. Pues el tipo cancerazo así, pues será un cancerazo, será que... Pues, en eso sí que tengo que darle la razón de que sí, que quizá... Esa, y sobre todo, si ya se te ocurre pedir el permiso de paternidad, ahí ya... ya sí que estás... Ya el tema de la carrera profesional tuya, el poder ascender y tal, ya olvídate un poco, porque ya sí que se te puede cortar de repente.
A la hora de contar, de hacer partícipe a la familia de la situación, es decir... Llega una mujer a su madre, a su suegra, a su tía, y dice, voy a dejar mi trabajo porque yo lo que quiero, es una decisión voluntaria, y yo lo que quiero es quedarme en mi casa cuidando de los niños, y en fin. ¿Esto cómo se acepta frente a un señor que llega a su casa y dice, mira mamá, mira suegra, mira suegro, que he decidido que dejo el trabajo y que me voy a dedicar a cuidar a los niños y que va a ser mi mujer la que, es decir, tu hija, querido suegro, la que va a salir a ganar el pan para la familia? ¿Esto qué tal?
Pues en mi caso, de decir que yo debo ser un poco privilegiado, porque yo, a mi cara, ¿no?, directamente, yo no he tenido ese rechazo de decir... de decirme que hacía, ¿no?, y que iba a hacer, y que... Sí que es cierto que hubo un tiempo, un impasse en el que, bueno, pues en el que había, no sé, un poco como incertidumbre, ¿qué está haciendo este hombre? Pero aunque no se te diga, pero bueno...
Sí, si se tú, te mira, lo intuyes, en fin, lo intuyes, un poquito de reojo, ¿no?
Un amo de casa, no sé, luego ya el tiempo te da un poco la razón, ¿no? O te lo quita, en cuanto ya ven que, bueno, que eres capaz de llevarlo, y te llegan a decir incluso de que, bueno, de que al final, si tu casa lo tienes como si fuera tu empresa, lo tratas como si fuera tu empresa, porque al final puede ir bien la cosa, ¿no? Y al final es así. Yo siempre, además te lo he dicho muchas veces, te lo he dicho en alguna ocasión. Yo lo que me planteé es que al final mi familia, mi núcleo familiar, lo trataba como si fuera también mi propia empresa. Entonces,
muy bien.
Entonces, claro, al final luchas por lo tuyo, ¿no? Y qué mejor luchar que por tus hijos y por tu casa, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes ahí,
hombre,
una especie de rechazo.
Sí, parece como que es más normal. También es verdad que es la costumbre y la cultura que hemos tenido. Víctor, en tu caso, ¿cuántas veces te han dicho, pero hombre, en vez de pedir reducción de jornada, coge una chica que se haga cargo de los niños?
Y entramos en el bucle, ¿no?, ese económico de pagar a una persona porque te cuide los hijos y al final estás en las mismas. Con mucho menos tiempo, mucho menos disfrute de los niños. Y,
pero te lo han dicho, fijo.
Sí. Vamos. Lo habitual, o sea, por ejemplo, el caso de Pedro, a mí me sigue pareciendo maravilloso porque creo que es un ejemplo muy, muy poco... muy poco habitual. O sea, que un hombre
todavía es muy poco habitual.
Sí. La figura del hombre, el padre de familia, que es el sustento económico y todas esas cosas que nos han, que hemos heredado y tal, como lo normal, pues me parece maravilloso y me parece que incluso debería haber más ejemplos como este y acabar con ese mito de que tiene que ser el hombre el que mantenga económicamente la unidad familiar, por así decirlo.
¿Vosotras qué? ¿Cómo lo lleváis? Quiero decir, cuando una, en tu caso, Amaya, vive sola, bueno, pues no tienes más remedio que distribuirte. En tu caso, Gemma, no sé si tomaste la decisión de convertirte en autónoma y trabajar en casa precisamente para ocuparte de tus niños, o te vino la situación sobrevenida.
Me vino sobrevenida porque me quedé en el paro embarazada del pequeño. Entonces era, vamos, que te contrataran en algún sitio era prácticamente inviable. Y dije, a pesar de que mucha gente me decía, jo, qué bien, tienes 2 años para disfrutar de tu peque, aprovéchalo. En esta profesión de periodista, tú sabrás que perder los contactos es lo peor que puedes hacer.
Pues sí.
Con lo cual me arremangué y dije, me hago autónoma, trabajo desde casa, cuando se pongan malos estoy en casa para estar con ellos. Y tiré por la calle en medio y la verdad es que, pues oye, yo creo que ha sido la decisión más acertada.
Creo que hay comunicación de oyentes,
sí,
¿no?
Sí, tenemos,
Sergio,
mensajes que nos van llegando a través del WhatsApp, en este caso 628-091-117. Silvia nos escribe para comentarnos que ella en su entorno cercano, ni en el colegio, ni hermanos, ni tampoco en el trabajo, conoce a ningún padre, no tiene cerca el caso de ningún padre que haya pedido reducción de jornada. Ya quiere dejarlo claro. Enrique nos cuenta que él prefiere ama de casa, no por ser machista, dice, pero la mano de la mujer nos da varias vueltas a los amos de casa o medio amo de casa como yo.
Aquí, espera un momento, que aquí hay tema, ¿eh?
Enrique.
Sigue. Enrique. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Enrique?
No, para nada.
A ver, ¿vosotras?
Bueno, creo que si yo me, de repente, como nos ha pasado a Gemma y a mí, que estamos en una vida laboral y de repente pasamos a ser amas de casa y autónomas, nos encargamos de la casa, nos es más, no sé si más fácil, pero como lo tenemos más interiorizado por lo que hemos visto en modelos como nuestras madres o nuestras abuelas. No que sea más fácil, sino que está más interiorizado. En cambio, creo que los hombres partís, no sé si de cero, pero partís de menos conocimientos o de menos cosas. Y lo tenéis más difícil y me parece realmente un esfuerzo inconiable el poder hacerlo.
Yo tengo que discrepar ahí porque...
Muy bien.
Vamos a ver, el tema es el siguiente. La sociedad actual, tanto hombres como mujeres, no traen, como decía él, no traen debajo del brazo un máster en ser amo de casa, ama de casa. No porque sea mujer. A ver, la mujer, por ser mujer, no tiene que saber coser, planchar, cocinar. De hecho, en muchos casos, más del 50% de las parejas cocina el hombre y no la mujer. Es una estadística que está aprobada, que los que se casan normalmente, más del 50% cocina el hombre y no la mujer. En este caso, es una, ha cambiado la sociedad ahora mismo, ha cambiado el rol. No sé si será por el tema de Masterchef o lo que quieras, pero...
También.
Pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que el hombre no se le vaya a dar mejor las labores, es que otra cosa es que se haga el sueco y no lo haga. Vamos a ver. Y la mujer también. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones a hacerlo... ¿Por qué no vas a poder tú aprender a limpiar una casa igual que puede aprender una mujer? No, eso de que tenga mejor mano puede tener alguien a la hora de que sea especialista en una cosa o tal, se especialice, pero a la hora de labores que se dan con la práctica, la mano la pone uno a la hora de práctica, sea hombre, sea mujer.
Sí,
uh-huh. Bueno, oye, Jaime apunta en el WhatsApp
que
existen los tutoriales de YouTube. Yo quiero, y aquí, Pedro, mete tu cuñita, porque aparte de YouTube tú también tienes vídeo.
Enamorados.com puedes aprender muchas cosas, pero vamos, yo creo que no sé si qué pensáis vosotros, pero yo creo que sí, que es que no hay alguien la mano. Eso de que tenga mejor mano, pues bueno, puede ser que se le dé mejor algo con el tiempo, pero cuando partimos de
o que cero, lo haga de forma más concienzuda, claro, también puede ser que una ponga pareja, más interés.
Sí, claro. Que haya más perfeccionista.
Más perfeccionista, ¿no? Claro, porque se llama también en la labor de cada
una
uno.
Una pareja,
¿no?
se casa y empiezan una vida en común, o se juntan, o como quieras llamarlo, y empiezan los dos prácticamente casi de cero. Uh-huh. Entonces cada uno aporta y se le dará mejor una cosa a otra, pero no va a ser siempre la mujer, porque no, es que como esa mujer, pues ya es mucho mejor.
Hombre, ¿sabe lo que pasa? Que es verdad que durante mucho tiempo se ha educado más a las chicas, desde que son pequeñas, a fulanita, pon la mesa, por ejemplo, los hermanos ahí sentados, ¿no? Sí. Fulanita, haz tal cosa y tal otra. Introduzco un tema peliagudo. Actualmente, ¿quién educa mejor a los hijos para el futuro? Hablo de hijos varones, para, en fin, que puedan ser buenos amos de casa. Las chicas que seguimos cayendo en estos vicios, porque nos quejamos muchas veces de que los hombres son machistas y que las hijas, las que educamos somos mujeres, cuidadito, porque, en fin, la culpa en muchas ocasiones es nuestra. Pero tal y como está el mundo, que ya vosotros, por ejemplo, en vuestros casos ya lo tenéis, en fin, asimilado, ¿las amas de casa y madres siguen educando un poco eso de niña, hazlo tú que eres chica? ¿Los hombres os preocupáis de educar a los chicos también para que puedan asumir, o simplemente con vuestro ejemplo ya falta? Me gustaría introducir un poco este tema. Amaya estaba poniendo la cara como diciendo, nos han pillado, ¿no? ¿O qué?
A ver, es verdad que
¿tú qué
al
tienes,
final
niño
los,
o niña?
Yo tengo dos niños, dos varones.
Oh, ¿y quién hace? Claro, tú les estás desde pequeños enseñando a que ahí tiene que
sí,
hacer
para que
todo
su padre
el mundo
aprenda,
todo.
Para que su padre aprenda que se puede poner la mesa con 3 años.
Ya.
Es un ejemplo de modelo de abajo hacia arriba.
De abajo arriba, ¿no? O sea, que tú lo haces al revés.
Sí, sí que intento que, por lo menos, ya no solo por enseñarles, sino por responsabilizarse de que si tienen la mesa o tienen su cuarto o tienen su cama, pues pueden hacerlo. A ver, al de 3 años no le voy a decir que friegue los cacharros, por supuesto que no, pero sí puedo decirle que lleve las botellas de agua a la mesa para comer. Sí que puedo decirle eso. Entonces ya no creo que sea cuestión de educar en hombres o mujeres, sino en responsabilidad de la casa. Vivimos todos, la casa tiene que estar, y vamos a hacer que todos colaboremos. Entonces, para mí es un tema de responsabilidad a la hora de educar. Yo, en ese caso, tomo así con mis pequeños. Uh-huh. El de 5 hace más cosas, lleva los cubiertos con cuchillos. El de 3 no le dejo un cuchillo.
¿En tu caso, Gemma? ¿Tienes niño o niña? No,
dos,
hemos dicho.
Dos niños también. Sí, igual que Amaya. O sea, sobre todo al mayor, porque el pequeño es muy pequeño todavía, aunque él ya lleva su pañal a la basura y esas cosas, pero... yo le estoy intentando enseñar que en casa somos un equipo y todos tenemos que arrimar el hombro. Entonces él ya hace su cama, ya pone la mesa, todo ese tipo de cosas. Es ir, ir adquiriendo responsabilidades que tiene que tener y tiene que saber qué tiene que hacer.
En vuestros casos, ¿tenéis que hacer algún tipo de hincapié? Víctor, ¿tú tus hijos
son? Yo tengo niño y niña.
Y ahí tú haces algún... Claro, es que en vuestro caso lo tenéis más fácil quizá porque sois el ejemplo, ¿no? El ejemplo vivo. Bueno. El niño ve que su padre hace eso, pues lo normal.
Lo ideal sería que con el ejemplo fuera necesario. Yo, mira, te pongo un ejemplo de lo que yo hago en casa. Tanto Miguel como Ana, que son mis dos niños y niñas, cada uno de ellos, su habitación la gestionan ellos mismos. Ellos son los que yo lo limpio, pero bueno, ellos son los que recogen o tienen la habitación recogida con más o menos éxito. No vamos a entrar en detalles. Y las habitaciones o espacios comunes, pues bueno, pues intentamos entre todos que se note, como decía Gemma, que somos una familia y un equipo. O sea, que no me encargo yo de andar detrás de ellos recogiendo y limpiando toda la casa.
Pedro.
Aquí yo siempre soy un poco el pelo del diablo y siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo he hecho muchas veces. Hay que erradicarlo de déjalo que ya lo hago yo.
Estoy muy de madre.
Sí.
De toda la vida.
Déjalo
que ya lo hago yo.
Es de madre cansada.
Tú le dices, tu hijo va a intentar ayudarte. ¿Qué pasa? Que llega allí y ve a la mamá, en este caso, puede que sea así, que está a lo mejor recogiendo algo. Y claro, él tarda en hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, deja que ya lo hago yo. Dice, vamos, no me acerco más a hacer nada. Claro, pero eso es que se sigue todavía existiendo. Y siempre lo digo, eso de deja lo que ya lo hago yo, no. hazlo. Que ensucias, que te equivocas, no te preocupes, y para eso estamos, para coger y rectificar. Y
además, no lo van a hacer igual de bien que tú, claro. Y hay que aceptarlo, igual a lo mejor la pareja, sea hombre o mujer, lo va a hacer de una forma diferente.
Luego, exactamente, el ejemplo, siempre el ejemplo, en un matrimonio o una pareja que tengan hijos, si el hombre en este caso no está mucho tiempo en el hogar, tiene que hacer cosas que le vean sus hijos también hacerlas. Aunque tú me sabes, ¿por qué? Porque si no haces eso, yo siempre lo he dicho muchas veces, y yo lo sigo diciendo, que muchas veces... Yo iría un paso más allá. La violencia de género muchas veces se fragua en una familia en la que la mujer siempre ha estado un poco al servicio de toda la familia. Y está un poco como relegada ahí y es la que siempre... Venga, pues tráeme esto, tráeme lo otro, haz esto, no sé qué. Entonces, esos hijos han absorbido esa manera de tratar, uh-huh. De tratar a su madre o a su mujer. No porque la estuvieran insultando, pero la están un poco como infravalorando. Uh-huh. Y cuando se han tenido su propia pareja, han hecho lo mismo, y eso muchas veces han desembocado en algo más importante y más fuerte, que es el tema de la violencia. O sea, y eso es así, ¿eh? Entonces, vamos a con nuestro ejemplo, a intentar que se haga, pero vamos a hacerlo nosotros también.
Tú has dicho antes también un detalle, que lo de ser amo de casa o ama de casa son 24 horas al día. Un trabajo, una profesión, son 8, o si me apuras, 9 o 10, depende de los trabajos que tantas ganas le coge la gente. O sea, que realmente hay más trabajo que hacer en casa, independientemente de que tú trabajes y que tu pareja no. O sea, que el trabajo siempre hay que hacer cosas y siempre tienes que dar ejemplo, porque si no, por mucho que tu discurso sobre tus hijos vaya en una dirección, si no lo ven hacer en ti, no va a valer.
Claro, si papá, de nada. Papá nunca plancha, nunca hace nada, porque aunque se te dé mal, es igual. Te punto un día, pues ¿qué va a decir? Pues ¿en casa quién hace? Pues mi madre es la que plancha, la que hace mi padre. Pues bueno, mi padre no sé lo que hace. No sé lo que hace porque no le veo.
Voy a sumar una reflexión a la mesa a través de Twitter, @oyemadrid. Margarita Verde nos cuenta que ella es directora general de una unidad familiar desde hace ya 20 años y dice que cambiemos el término de ama de casa.
Ah, claro. Pues no, ya lo hemos cambiado. Amo de casa.
Amo de casa.
Amos de casa, que sería claro. Ama y ama de casa. Ama de casa y amo de casa. Por eso yo intenté inventé lo de amos de casa, porque englobaba tanto hombres como mujeres.
Bueno, también le podíamos poner un nombre más bonito, gestores del hogar. No sé, por ejemplo, ¿no? Estaría bien. Que hay que saber un poquito de todo. Mira, para llevar bien un hogar.
Proponer una lluvia de ideas para nuevos términos, nuevas denominaciones.
Puede ser.
Muy bien, ¿alguna otra comunicación?
Pues Lorenzo nos escribe al WhatsApp, por cierto, voy a aprovechar para leerte un mensaje de Lucía, ¿vale? De Luz, perdón, que lo tengo por aquí. Dice que le encanta nuestro sentido del humor, ¿vale? Y las interpretaciones que yo hago de los mensajes de los oyentes.
Ah, muy bien.
Porque yo empiezo a leer, pero meto ahí
chascarrillas.
Y dijo Eli, claro, que los oyentes se iban a enfadar porque no se van a sentir identificados.
Es que los dramatiza, entonces los vive, los interpreta. Yo al final digo, pero...
Es un poeta de WhatsApp.
Estos oyentes, luego me dice, no, si es que he amorcillado lo que he querido, claro.
Entonces Luz dice que le encantan mis interpretaciones. Yo estaba interpretando lo que nos había puesto Lorenzo, ¿no? Nosotros, no. Lorenzo dice que comparte al 50% las tareas de cuidado de los hijos de amos de casa, vale, en definitiva, vale. Y tal, pero que él tiene una muy ingrata, que es la de recoger a sus peques en la puerta del colegio y lidiar con el resto de padres. No sé si esto es dentro de las más desagradables o las que hay que negociar.
Eso daría
más
para un
capítulo,
los
grupos, ¿no?
Los grupos que te dejan un poco de lado, que no te meten.
Se quejan, es verdad que se quejan los padres de que las amas de casa como que les miran por encima del hombro, como que no te juntamos, que era lo que se decía, que no jugamos contigo, no te dejamos que pertenezca a nuestro corrillo.
Mira, Eli, que había algún caso que se me dio. Estaban pues juntándose para hacer un cumpleaños, para recaudar un poco, poner un dinero, le compraron un juguete, una fiesta, en fin, lo que se suele hacer. Y en este caso yo estaba en el grupo. Y me llegaron a pedir, oye, ¿nos puedes pasar el teléfono a tu mujer? Porque como estamos organizando esto, nos estamos poniendo de acuerdo para ver qué hacemos. Y yo cogí y dije,
para el regalo de la profe hace falta la visión de una mujer.
¿Cómo? ¿Por qué? Y al decirle por qué, yo creo que ya se sentió la bombilla y dijo, ah, bueno, no, mira, pues te lo decimos a ti, porque, o sea, que ya era algo que le salía ya dentro, como decir, no, madres y punto. Aquí el padre, bueno, él cuenta, pero para ciertas cosas no cuenta.
Muy bien, bueno, pues en fin, yo no, esto no sé yo muy bien cómo, ¿qué dicen los oyentes, Sergio? ¿Están, se ponen a favor de unos, a favor de otros?
No, yo creo que están más desde dando, en lugar de dar la razón, están mandando sus reflexiones, uh-huh. Es decir, no entran en el momento de decir yo apoyo más a ellas o ellos, uh-huh. Están un poco matizando lo que están comentando ellos, ¿no? Uh-huh. Por eso el caso, por ejemplo, nos decía Lorenzo de comentar que ellos lo tenían compartidas las tareas del hogar, uh-huh. O el caso de Enrique, que es el que hemos leído también, uh-huh. Que nos comentaba que él sí prefería amos de casa, amas uh-huh. de casa, tan claro como Enrique, ninguno.
Uh-huh. Oye, en el caso de los hombres, esas primeras veces que uno baja con el niño al parque y eso... ¿qué, aquí podéis opinar vosotras, ¿Qué, vosotros tendéis a integraros con otras, con quienes están en el parque, que normalmente hoy por hoy son en su mayoría mujeres? En fin, son ellas las que os dicen, oye, integraros en el, no, en el grupo. ¿Cómo funciona esto?
Está muy bien visto el que un hombre vaya con sus
hijos. Otro buen tema sacado también. No,
mola mucho que se le vea al hombre
Siempre se ha dicho que se liga más. Esto es como sacar al perro. En otro orden de cosas, quiero decir. Uno sale con un perro al parque y tiene un motivo para que se le acerquen. Oye, qué perro más bonito, con la disculpa. Y en el caso de los padres que salen con niños... Se di cuenta la leyenda que pasa un poco de lo mismo, ¿no? Que siempre hay alguna chica que se acerca y dice, ¿qué niño más mono?
Ahí está el epíteto que decían antes de padrazo, ha bajado con ellos al parque. Es un padrazo. Ha bajado, está con ellos. Y creo que ahí es la diferencia.
Sí, quizás sí. Yo tengo que decir en antena que yo no ligo nada, no voy a ser que mi mujer me está escuchando.
Ah, bueno. Ninguno liga nada, señores. De los de aquí, ni uno.
Integran en conversaciones. Pero te integras, te haces por integrar, es decir, es fácil.
Sí que no es tan fácil. Cuando hay un grupo de mujeres que están hablando entre ellas, es complicado unirte a la conversación. O sea, es difícil que te integren en la conversación. Otra cosa es que tú estés allí y empieces a charlar con alguien y que luego se integren más y que ya... Pero meterte tú ahí a ese grupo es complicado. Uh-huh. Es complicado. Cuando hay mujeres y hombres es más fácil, pero cuando son solo mujeres es difícil. No porque no te den la entrada, sino porque tampoco te la facilitan.
O sea, que es como... no te abrimos la puerta, no te la cerramos, pero tampoco te invitamos. A ver, sí, vosotras, claro, pues, no sé si os habéis encontrado... Sí, hombre, porque puntualmente es verdad que hay muchos hombres que aunque no se dediquen a ser amos de casa, pues puntualmente bajan con el niño al parque, ¿no? En este caso, ¿vosotras los acogéis con los brazos abiertos?
Yo ahí
¿o
tengo
no?
que romper una lanza a favor de todos mis... Nosotros juntamos en un parque todos los vecinos y ahí es verdad que hay veces que hasta se bajan los padres sin niños a estar en el grupo de padres uh-huh. hablando. Entonces ahí es verdad que sí que hay un conjunto de padres y madres que si vienes tú solo con tus hijos no pasa nada, pero porque ya es un grupo hecho. Si viniera algún padre a lo mejor uh-huh. y estuviéramos todas las madres, yo creo que pasaría eso. No te cerramos la puerta, pero es verdad que si estamos charlando entre nosotras no nos sale a lo uh-huh. mejor decirte, oye, ven... Porque es verdad que estás en ese momento de por fin hablo con adultos, no estoy con los niños, estoy en una conversación de adulto, que es la única
adultas, perdón.
También.
Es la única durante el día y a lo mejor no te das cuenta, pero es verdad que dice Pedro, a lo mejor la puerta no la cerramos en ningún momento, pero no es tan fácil como nosotras que enseguida nos ponemos a hablar con una.
Yo tengo que apuntar, también me pasa un poco lo mismo, yo vivo en una urbanización cerrada y al final pues terminamos todos bajando con los niños a jugar.
Al patio, lo que sea, la sala común.
Y salimos padres y madres por igual y terminamos todos hablando con todos, pero sí que es verdad que pasado un tiempo las madres terminamos en un lado y los padres en otro.
Mira, María Isabel, WhatsApp nos dice que ella lleva todos los días a sus niños al colegio y que por lo general pues va su marido y ella, van los dos juntos, pero que últimamente ha tenido mucho trabajo, que no puede ir y que está yendo su marido y su marido dice que están siendo muy antipáticas con él las mamás de los niños, escriba así, y que las mamás le dicen... Como ya no te vemos, con ironía, y que ella incluso llega a sentir que es mala madre. Uh-huh. Con ese comentario.
Bueno. Es cierto, en este caso a mí, no porque me tienen siempre visto, y siempre soy yo que va, porque mi mujer va intenta ir alguna vez, pero va a pocas. Pero sí que es cierto que cuando no va una madre, o al principio, cuando empezaba a llevaros al colegio, sí que hubo algún comentario que me dijeron, ¿y tu mujer no viene? ¿No la vemos por aquí? Y sin embargo... Al contrario, a la mujer no le pregunta si el marido va.
Claro.
Uh-huh. Es verdad, eso pasa mucho, claro que sí. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer un poquito de filosofía, Martín Romo. Ser buen o mal amo o ama de casa no depende de esto, sino de cada persona.
claro, esto queda bien, de tu, ¿no?, actitud,
de tu actitud,
de tus capacidades, de las ganas, del empeño,
es verdad,
de tu afán de superación.
Es verdad que todo, si no tenemos que poner una balanza a las ventajas de ser hombre o mujer cuando uno se dedica a las tareas del hogar, pues habría que decir que los hombres como que se les comprende en unos casos más que no hagan todo bien, la gente es como más pobrecito, encima de que se dedica, encima no pretender estar al 100%, es un padrazo. En el caso de las mujeres se nos exige mucho más
encima
cuando
que está
dedicamos
todo el día en casa.
Exactamente. Pero luego también tiene las ventajas. Nosotras pedimos una reducción de jornada y esto está, vamos, chupado. En cambio, vosotros pedís una reducción de jornada para cuidar a los niños y ocuparos del hogar y se os mira de una forma un poquito rara. A la hora de explicar la situación, pues también es verdad que nosotras lo tenemos más fácil, se nos comprende más. Dejo el trabajo de fuera para ocuparme de dentro. Y a los hombres todavía se os sigue mirando como un poco de bichitos raros. Pero a la hora de educar a los hijos, es verdad que las mujeres seguimos cayendo un poquito en esto. A veces, no es el caso de ellas, de dividir las tareas. Y ellos no, ellos con el ejemplo. En fin, que muchas gracias a las cuatro, que yo creo que ha quedado muy interesante. Llega las noticias el mes que viene más, ¿eh? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El incendio en el vertedero de neumáticos de Seseña, que se declaró el pasado 13 de mayo, ha quedado extinguido esta mañana, 20 días después, en la parte de Castilla-La Mancha, aunque resta extinguir la zona de la Comunidad de Madrid en el término de Valdemoro, que no obstante acumula menos neumáticos. La Comunidad de Madrid debe terminar ahora de extinguir el incendio en la zona de esta localidad, en Valdemoro, donde no se ha podido intervenir antes porque los trabajos de los técnicos de ambas regiones no eran compatibles y porque hasta el pasado 27 de mayo no se pudo acceder al área de Valdemoro, que estaba acordonada por la Guardia Civil para investigar las causas del incendio. La noticia económica del día: el número de desempleados